The United States is imposing new sanctions in key sectors of the Russian economy.
El presidente Obama anuncia nuevas sanciones contra Rusia.
The Russian Federation is in violation of its obligations under the intermediate range nuclear force.
Estados Unidos acusa a Rusia de violar tratado de misiles de 1987.
La República Argentina, tal cual lo informó el ministro Axel Kicillof, ha depositado...
Y Argentina continúa batalla legal con sus acreedores.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Leilani Trovinger en la producción general y Jimmy Cook en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Aquí en Washington, el secretario de Estado John Kerry y el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Pavlo Klimlin, sostuvieron una reunión bilateral para analizar las inminentes sanciones contra Rusia por lo que llaman su clara participación en el conflicto ucraniano.
El secretario de Estado norteamericano fue muy claro. No hay evidencia de que Rusia quiera ayudar a detener la violencia entre los separatistas ucranianos respaldados por Moscú y el gobierno de Kiev.
Los rusos y sus llamados voluntarios siguen enviando armas y fondos y personal a través de la frontera. Se ha visto, hay clara evidencia de ello.
Y el jefe de la diplomacia estadounidense emitió una nueva advertencia este martes.
Nosotros y nuestros socios europeos tomaremos medidas adicionales para imponer sanciones más amplias en sectores clave de la economía rusa.
Su homólogo ucraniano, Pavlo Klimkin, advirtió que ahora el compromiso con la paz deberá ser de ambos lados.
Ahora tiene que ser un cese del fuego bilateral. La OCE tiene que estar presente en el terreno, pero también tenemos que cerrar las fronteras y evitar el tráfico de armas.
Mientras tanto, decenas de civiles, soldados y rebeldes murieron este martes en los más recientes enfrentamientos entre tropas ucranianas y los rebeldes separatistas prorrusos en el este de la nación europea. Kerry dijo que habló con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, la mañana de este martes sobre propuestas específicas para aliviar la violencia y confirmó el anuncio del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre el envío inmediato de $7 millones en ayuda para la reconstrucción de las ciudades devastadas por el conflicto.
Kerry agregó que está pidiendo al Congreso su aprobación de un paquete de medidas que proveerían más apoyo financiero y de capacitación a las pequeñas empresas de Ucrania, con el fin de que sus ciudadanos también puedan empezar a reconstruir sus vidas. Liliana Henao para La Voz de América.
Y por otro lado, el presidente Obama, tras dar a conocer la situación en Ucrania y manifestar que las fuerzas rebeldes en el territorio ucraniano tienen el apoyo del gobierno de Rusia, dio a conocer nuevas sanciones para Rusia o contra esa nación, entre ellas a sectores importantes como la energía, los armamentos, incluyendo exportaciones e importaciones, y las finanzas, que incluyen bancos y transacciones internacionales. Estados Unidos está imponiendo nuevas sanciones en importantes sectores de la economía rusa, energía, armamentos y finanzas. Estamos bloqueando las exportaciones de bienes específicos y tecnología al sector energético ruso. Estamos expandiendo nuestras sanciones contra más bancos rusos y compañías de defensa y estamos suspendiendo formalmente créditos que alientan exportaciones a Rusia y financiamiento de proyectos económicos de desarrollo en Rusia. Al mismo tiempo, la Unión Europea se está uniendo a nosotros para imponer mayores sanciones contra ese país, las más importantes y amplias sanciones hasta la fecha. El mandatario estadounidense ofreció brevemente la razón por la cual se están ampliando las sanciones. No se trata de una nueva guerra fría, lo que es un asunto muy específico relacionado con la renuencia de Rusia a reconocer que Ucrania puede forjar su propio futuro. El mandatario estadounidense agregó que esta ha sido una decisión tomada exclusivamente por Rusia y por el presidente Putin en particular, y que unirse a una solución diplomática a la situación en Ucrania es la mejor opción. El gobierno estadounidense denunció ante la comunidad internacional que Rusia habría violado el tratado que prohíbe el desarrollo y despliegue de misiles nucleares de alcance medio basados en tierra y que se celebró en 1987.
Así confirmó la Casa Blanca las denuncias.
Estados Unidos ha determinado, de acuerdo con análisis de inteligencia, que la Federación Rusa ha violado sus obligaciones bajo el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Medio.
Y no es la primera vez que el gobierno estadounidense ha tratado el asunto de manera interna.
Es cierto que esto es algo que hemos venido revisando por algún tiempo y ha sido objeto de conversaciones dentro de la administración y también con miembros del Congreso.
La incontrovertible evidencia llevó al presidente Barack Obama a tomar cartas en el asunto.
Esta es una prioridad. Esta es una seria preocupación que hemos llevado a los rusos en varias ocasiones a través de nuestros canales diplomáticos. Sé que existen reportes de que el presidente Obama le informó al mandatario Putin a través de una carta sobre nuestra determinación, y esto es un indicador de que este es un asunto que requiere una seria atención de los líderes de Estados Unidos y Rusia.
Y estas son algunas de las implicaciones de la violación del Tratado de 1987, que prohibió el desarrollo y despliegue de misiles nucleares de alcance medio basados en tierra.
La adhesión a ese tratado también provee importantes salvaguardias para nuestros aliados en Europa del Este, así como también a nuestros aliados en la región del Pacífico Asiático.
Esta descripción, en medio de la tensión existente y creciente en la relación entre Estados Unidos y Rusia, genera tanta preocupación a la administración Obama como la respuesta que Rusia le ha dado a las denuncias.
Hemos presentado nuestras preocupaciones a los rusos sobre la importancia de cumplir con este aspecto del tratado, y cabe decir que la respuesta que hemos recibido de ellos es insatisfactoria.
Por eso, además del anuncio de nuevas sanciones a Rusia por la crisis en Ucrania, las alertas se levantaron de manera pública sobre este nuevo incidente.
Hay una obligación de todas las partes que firmaron el acuerdo de no poseer, producir o probar de forma aérea misiles basados en tierra con capacidad de alcance entre 500 y 5.000 kilómetros, o poseer y producir bases de lanzamiento para ellos.
Lina Correa, para La Voz de América.
En otro orden informativo, Argentina continúa la batalla legal con los acreedores de los fondos que no aceptaron la reestructuración de la deuda y se encuentra al borde de caer en mora luego de que un juez en Nueva York impidiera que haga pagos a menos de que cancele el monto total a los demandantes.
El gobierno argentino aseguró que intentará una vez más llegar a un acuerdo con los acreedores en los Estados Unidos, mientras esta nación sudamericana enfrenta una evidente amenaza a caer en la segunda mora en 13 años.
La República Argentina, tal cual lo informó el ministro Axel Kicillof, ha depositado los 642 millones de dólares correspondientes al Club de París, iniciando de esta manera el compromiso de cancelación anunciado oportunamente.
Aún así, hasta ahora el juez estadounidense de la Corte en Nueva York, Tomás Griesa, ha detenido un pago de 500 millones de dólares a los dueños de bonos que negociaron con el gobierno en 2005 y 2010, insistiendo que si el gobierno tiene fondos para ellos, también los tiene para los bonistas que no llegaron a un acuerdo.
Representantes de Argentina se reunieron en la Gran Manzana con el mediador establecido por la Corte, Daniel Pollack, en un intento para alcanzar un acuerdo con los fondos especulativos de inversión, conocidos como fondos buitre, en este un caso sin precedente.
Si hay una mayoría de los accionistas que aceptan una solución, los demás tienen que aceptarlo. En este caso, los holdouts, como se llaman los bancos, o como dice el gobierno argentino, los fondos buitres, no han aceptado la solución anterior, y sorprendentemente el juez aquí en Nueva York ha dicho que el gobierno de Argentina tiene que pagarlos en full.
Exigiendo un pago de 1.500 millones de dólares, monto total de la deuda, que de no hacerse impediría el pago programado para los participantes del canje.
Será el primer caso en el mundo en que un deudor paga, cumple regularmente sus obligaciones y existe un juez que pretende interpretar lo contrario.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Una iniciativa de ley que busca sancionar a funcionarios venezolanos acusados de abusos contra los derechos humanos superó otro obstáculo en el Senado de Estados Unidos. El senador republicano Bob Corker dijo este martes que retira su objeción a la legislación después que Venezuela aseguró la liberación de un funcionario detenido en Aruba al que Estados Unidos quiere extraditar bajo cargos de narcotráfico. Corker dice que la complicidad de Venezuela con actividades criminales amenaza a sus vecinos y demanda una respuesta. Estas son las noticias desde Washington. Les acompaña Leonardo Bonet.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Uno, dos, tres. La, la, la,
whatever. La, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Lady Gaga y Tony Bennett están grabando un disco de jazz que saldrá al mercado en el otoño. Gaga dice que el jazz le sale más fácil que el pop o el rhythm and blues. Los dos artistas han pasado 2 años grabando el álbum que Bennett llamó Cheek to Cheek. Gaga y Bennett también grabaron en el Lincoln Center en Nueva York una presentación de jazz que se transmitirá en los próximos días. In olden days, a glimpse of stocking was looked down as something shocking. Now heaven knows anything goes. Ellos grabaron ya juntos anteriormente para el álbum Duetos 2 de Bennett en 2011, el cual ganó el Grammy y alcanzó un disco de platino por sus ventas. Gaga y Bennett también cantaron juntos a principios de julio en el Festival de Jazz de Montreal y visitaron la Escuela de Artes Frank Sinatra en Nueva York, que fue fundada por Bennett. That ranch we're going to is right down there about a quarter mile. We're going to go in and see the boss. La obra de Broadway Of Mice and Men, que protagoniza James Franco, cierra sus presentaciones este mes con un récord de ventas.
Sure, George, sure, I got that.
El show que coprotagonizan Chris O'Dowd y Leighton Meester ganó $1,038,106 en la semana que terminó el domingo pasado, sentando un nuevo récord de ganancias para 8 semanas de presentaciones en el teatro Long Acre, marcando también la primera vez que ese teatro tuvo un show que pasara del $1,000,000.
God almighty, if I was alone, I could live so easy.
La obra es una adaptación de la novela de John Steinbeck que sigue a dos trágicos trabajadores migrantes que tratan de salir adelante durante la época de la depresión. El tenor italiano Carlo Bergonzi, considerado uno de los mejores intérpretes de las óperas de Verdi, falleció esta semana a los 90 años de edad. El Instituto de Ausología de Milán confirmó el lunes el fallecimiento de Bergonzi. No se informó de la causa de la muerte del tenor. Nacido en la provincia de Parma, no lejos de donde nació Verdi, Bergonzi comenzó sus estudios de canto a los 16 años como barítono, sirvió en la Primera Guerra Mundial y estuvo prisionero en un campo de trabajos forzados de los alemanes durante 3 años. Su carrera internacional se disparó luego de su debut en 1956 en la Ópera Metropolitana de Nueva York, donde cantó el papel de Radamés en la ópera Aida de Verdi. Bergonzi trabajó durante 32 años en el Metropolitano, en los que interpretó 22 papeles diferentes. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter.
La, 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 oh well. Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con Enrique Zimmerman, quien es periodista en Tel Aviv y cubre noticias del Medio Oriente en torno a la crisis entre Israel y Hamas, aparte de los esfuerzos del Papa Francisco para lograr la paz.
Lo que está sucediendo es más de lo mismo. O sea, cuando parecía en realidad que nos acercábamos a una tregua, lo que ocurrió fue que hubo ayer dos ataques muy fuertes de Hamas que provocaron una contraofensiva más determinada por parte de Israel. Lo que ocurre aquí, básicamente, es que hay un drama que es casi como un escenario escrito de antemano, un guión escrito de antemano. Todo empezó con el secuestro de los tres chicos israelíes de Gush Etzion, que fueron secuestrados por un comando de Hamas el día 12 de junio y fueron inmediatamente asesinados. Esto abrió una caja de Pandora que llevó a unas reacciones de un grupo de radicales israelíes de una misma familia que mataron a un chico palestino de Jerusalén. Le quemaron vivo, de hecho, y le mataron y están ahora siendo juzgados en Jerusalén. Pero luego continúan los ataques de Hamas. Hamas es una organización radical considerada terrorista por Estados Unidos y por la Unión Europea, que no reconoce a Israel, que no está dispuesta a negociar con Israel y que tiene un apoyo relativamente alto de un 30, 35, 40% de la opinión pública palestina. Nadie sabe bien, hay quien diga que hoy en día tiene mayoría. Y ellos controlan la franja de Gaza desde que llevaron a cabo una especie de golpe de Estado en el año 2007. Lo que han hecho es que desde el 2000 hasta el 2014 han lanzado sobre territorio israelí, sobre todo sobre el sur del país, 14.000 cohetes. Durante esta guerra, 2.300, 2.400 en estas tres semanas de guerra. Y eso provocó, de alguna forma, arrastró al primer ministro Netanyahu, que no quería una invasión terrestre realmente de Gaza, que se resistía desde el primer momento, porque Gaza es considerada casi una ratonera por los militares israelíes. Ellos saben que esto podría complicar y, de hecho, vemos realmente que hay un número de víctimas civiles muy alto por parte palestina, más de 1.000 personas, y hay un número también no habitual, no es habitual que haya tantas víctimas por parte israelí, en el ejército israelí, cerca de 50 soldados también, y también de algunos civiles.
Enrique, coméntanos un poco, ¿qué está pasando en Gaza? Porque las imágenes que vemos de los civiles que están pagando con su vida estos ataques son realmente dramáticas.
Son tremendas y son resultado de algo muy concreto. Hamas no es un ejército, Hamas no es un gobierno, Hamas es un poco de todo, pero esconde toda su infraestructura dentro de los campos de refugiados de Gaza. Hay campos de refugiados en los que vive población civil, hay arsenales que han sido encontrados debajo de mezquitas, de hospitales, de escuelas, incluso de parvularios, incluso también de casas civiles. Y lo que ocurre aquí es que llevar a cabo una operación militar en un lugar como este es casi una misión imposible sin que se provoquen víctimas. En Gaza hay un promedio de 7 niños por familia, hay muchos niños por las calles. El ejército israelí advierte, que eso es algo que nunca se había hecho en esta operación, advierte de antemano a la población civil, llamando por teléfono, lanzando comunicados, mandando mensajes, pero evidentemente eso no es suficiente.
No es, claro.
Israel acusa jamás de usar a la población civil como escudos humanos. Hay casos que han sido filmados de este tipo, pero sin embargo continúan los cohetes sobre Israel y es como un círculo vicioso que es muy difícil de romper.
Enrique Zimmerman es periodista en Tel Aviv que cubre noticias del Oriente Medio. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público. ¿Quiere saber usted cómo cambiar la vida de un niño y a la vez transformar el mundo de la medicina? Un equipo de estudiantes graduados de la Universidad de Florida logró cortar drásticamente o reducir los costos de un aparato que cambia vidas.
Alex Spring nació sin una parte del brazo. Un niño sonriente perfectamente feliz de manejar su pequeño auto con un solo brazo. Pero sus padres siempre supieron que un día pediría otro brazo. Tiene 6 años de edad y ahora, con la ayuda de estudiantes graduados de ingeniería de la Universidad de Florida, posee un brazo nuevo. Se documentó sus primeros momentos felices con el brazo.
Good job, buddy.
It's a confidence thing.
Es un asunto de autoconfianza. Le dará una visión tan diferente y pensará que no es tan distinto a los demás.
Los estudiantes de ingeniería estaban decididos a hacer feliz al menor y probar algo. Que uno puede crear un brazo prostético y hacerlo sin que le cueste a la familia decenas de miles de dólares.
Espero que la gente mire los brazos que cuestan $40,000 y observe este creado en solo 8 semanas a un costo de apenas $350.
Alex ahora practica con todo. Su brazo nuevo fue creado por una impresora 3D, así como esta, impulsada por baterías activadas por los músculos del propio brazo de Alex.
¿Puedes contraer los músculos? Crea energía y abre y cierra así.
Cada día un hito al ofrecer un saludo a la cámara, pero nada tan conmovedor como los primeros momentos después de aprender a utilizar el brazo. Se da vuelta y da su primer abrazo a su madre, con ambos brazos.
Ahora es más emotivo, ya que veo todas las cosas que logra hacer y lo feliz que se siente. Eso es mucho.
Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
En un informe publicado este martes, el contralmirante Boris Luzhniak, director general de salud interino de Estados Unidos, cita un alarmante aumento del 200% de casos mortales de melanoma desde 1973 y recomienda no tomar el sol en exceso y evitar el uso de las llamadas tanning beds o camas de bronceado. El informe atribuye a una generación de adoradores del sol los 8 millones de dólares gastados anualmente para tratar todas las formas de cáncer de piel. Luzhniak expresó que las autoridades deben promover medidas que ayuden a las personas a protegerse mejor del astro rey, aparte de aprovechar más las sombras en parques, playas y eventos deportivos. Las escuelas también deben exhortar a los niños a usar gorras, sombreros y protectores solares y programar actividades al aire libre cuando el sol está menos intenso.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, la 46ª cumbre de presidentes de Mercosur, la primera tiene lugar en Caracas, comenzó con la presencia de todos los jefes de Estado de los países miembros.
Luego de varias postergaciones, los presidentes del bloque suramericano Mercosur llevan a cabo en la capital venezolana un encuentro en el que esperan consolidar las propuestas para una zona económica complementaria con ALBA y Petrocaribe y el adelanto del acuerdo arancelario con la Alianza del Pacífico. El canciller venezolano Elías Jagua destacó que en este encuentro se profundizarán las relaciones en múltiples ámbitos.
Promover el establecimiento de una zona económica complementaria entre los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que es vista como un espacio de entendimiento y articulación para hacer de nuestra región un gran polo de poder tanto político como económico.
Por su parte, los presidentes de Uruguay, José Mujica, Salvador Sánchez Serén de El Salvador y Horacio Cartes de Paraguay, a su llegada a Caracas, expresaron satisfacción por la integración que se está llevando a cabo en la región.
Un abrazo del pueblo uruguayo, al pueblo bolivariano, de todo corazón.
Ahora América Latina construye un futuro nuevo para los pueblos más pobres.
Y vengo con todas las ganas de realmente acercar pueblos que merecemos estar mucho más cerca.
Sin embargo, el ex embajador venezolano ante la ONU, Milos Alcalay, en conversación con La Voz de América, alertó que a su juicio, Mercosur está debilitado y se está convirtiendo en Merconorte, debido a que Venezuela pretende incluir a países que no están orientados hacia la creación del mercado común del sur.
Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Van a ser otra especie de UNASUR, otra especie de CELAC, otra especie de organismo vacío, no orientado hacia la creación del mercado común del sur.
La cumbre del Mercosur se da en medio de un tenso contexto para algunos de sus miembros, como Argentina, que recibe la presidencia pro tempore del bloque en medio de una crisis financiera, mientras busca evitar caer en una suspensión del pago de su deuda. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
El Departamento de Estado admitió que hay indicaciones sumamente confiables de que el gobierno de Venezuela amenazó a Aruba y a Holanda para obtener la liberación de un presunto narcotraficante venezolano requerido por Estados Unidos. A la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, se le preguntó este martes si hay alguna respuesta de Washington sobre la situación. Ella mencionó que hay información disponible públicamente y obviamente también estamos realizando una amplia gama de conversaciones al respecto. Durante el fin de semana, el gobierno de Aruba liberó al presunto narcotraficante venezolano Hugo Carvajal, quien habría sido arrestado a solicitud de Estados Unidos. Medios de comunicación internacionales han dicho que Venezuela envió varios buques a las costas de Aruba y amenazó con suspender los contratos petroleros con la holandesa Shell si la isla caribeña no liberaba a Carvajal. Un brote de ébola sin precedente y fuera de control se extiende por Guinea, Sierra Leona y Liberia en África.
La Organización Mundial de la Salud monitorea segundo a segundo el brote de ébola que surgió en 2013 en África Occidental y que sigue propagándose sin control por la región, pero que según informan los galenos, incluso Médicos Sin Fronteras, el riesgo de contagio en América y Europa es muy bajo.
Yo sé que en Estados Unidos hay medidas de control de este tipo de infecciones.
Y es que en la propia sede, en Ginebra, de la Organización Mundial de la Salud, no despegan sus ojos de este mapa para saber cómo se esparcen los casos de ébola y de esa manera evitar una pandemia. El mayor desafío es identificar el brote y su cadena de transmisión. Las sirenas de alerta están prendidas en todo el mundo y muchos, incluido Estados Unidos, toman previsiones ante lo que consideran el más mortífero brote de ébola en la historia que se está registrando ahora mismo.
Seguimos ofreciendo una amplia gama de apoyo y asistencia a los países y organizaciones que respondieron al brote, en particular mediante el suministro de equipos de protección personal y otros suministros esenciales. Estamos tomando todas las precauciones, por supuesto, como era de esperarse, y las misiones de Estados Unidos en las áreas han distribuido mensajes a los ciudadanos estadounidenses.
Sobre todo porque dos estadounidenses que combaten la epidemia de fiebre hemorrágica producido por el virus ébola en varios países de África Occidental resultaron infectados en Liberia y se suman a las nefastas cifras de la OMS que ya alcanzan a 660 muertos y 1.093 casos. A pesar de ello, los médicos y especialistas ven difícil que la epidemia llegue a este lado del mundo.
Yo no creo que en estos momentos haya ese temor. Pienso que antes de que eso ocurra, la tecnología y la ciencia podrá desarrollar, por ejemplo, se está trabajando intensamente en la posibilidad de una vacuna, porque el virus se aísla y el virus se reconoce y el virus se y teniendo eso se puede desarrollar una vacuna.
El Centro para el Control de Enfermedades y la FAA tienen convenios desde el 2011 que permiten detener y poner en cuarentena en todos los aeropuertos de los Estados Unidos a cualquier persona que parezca sentirse mal e incluso con fiebre sobre los 38 grados centígrados. Esto para evitar la propagación de la enfermedad o cualquier epidemia en los Estados Unidos. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos podría someter a consideración esta semana, antes de iniciar sus vacaciones de verano, un proyecto de ley para gastos de emergencia que ayude a mitigar la crisis migratoria en la frontera entre México y Estados Unidos. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, se refirió a la solicitud del presidente Obama al Congreso para que apruebe un plan por 3.700 millones de dólares.
En términos del broader supplemental package that the House has put forward today.
En términos del amplio programa de ayuda suplementaria que la Cámara de Representantes presentó, el mismo es insuficiente respecto a los recursos que esta administración ha solicitado. Hemos visto a muchos miembros republicanos de la Cámara de Representantes agendarse ellos mismos en televisión por cable para hablar sobre el serio problema que hay en la frontera, pero aún así se niegan a tomar las medidas adecuadas que podrían asegurar que la administración Obama tenga los recursos necesarios para enfrentar lo que ellos mismos describen como un grave problema. El portavoz de la Casa Blanca agregó que algo más que es notable en el proyecto es que no incluye fondos para combatir incendios forestales y el sistema de domos de hierro para Israel. Aún no se sabe qué proyectos aprobarán los legisladores en la Cámara de Representantes antes de iniciar su receso de varias semanas este verano. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Trovinger en la producción general, de Jimmy Cook en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se...